Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde una nueva decepción en Enrico Pérez, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que cada semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión y por última vez en la temporada del desastre del Hércules. Así que, en fin, hoy no nos acompaña Don Carlos, pero sí tenemos a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues voy un poco cabreado desde el partido de anoche, pero bueno, que encima con las horas que fueron no ha dado tiempo que se pase el mosqueo, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Don Carlos no está cabreado porque lo tenemos de retiro espiritual en las tierras, en las costas almerienses, y por ahí está pasándolo muy bien, y por eso no ha podido estar con nosotros este domingo, y casi que mejor que no viniese de partido ayer, ¿no?
Sí, mejor, yo creo que mejor. Está mucho, mucho mejor ahí mandando fotos de las gambas a la plancha, de los calamares y del cazón, que no sufriendo lo que sufrimos anoche en el Rico Pérez. Para... qué desastre todo.
En fin, que nos hemos quedado un año más en tercera división, que sí, que segunda RFEF o REF, o como leche lo quieran decir, esto está muy bonito, pero que es tercera división de toda la vida, por no decir cuarta antes de la segunda B. Y en fin, que ahí estuvimos Jorge y yo, empezamos el día 21, nos volvimos a casa el día 22, porque también la otra cosa es que empezó a jugar las 9 y media, mala prórroga, mala de Dios es Cristo, en fin, ¿para qué? ¿Para qué? Vamos, Jorge, con las noticias, que tenemos un montón de cosas que comentar. Tenemos tráiler, además tenemos varios interesantes estas semanas. Hemos elegido el de The Boys, pero también estaba el de Para Toda la Humanidad. Tenemos también el de Hulka, o She-Hulk, abogada Hulka, como se va a llamar definitivamente aquí en España, para regocijo y diversión de Twitter y de todo el resto del mundo mundial.
Imagino, o sea, yo creo que es terrible lo de la traducción. Imagino que es que el problema es que el nombre de She-Hulk no lo pueden quitar, porque imagino, porque además la marca y el todo debe ser así. Entonces ha metido lo de Hulka un poco con calzador, pero vamos, no sé, yo creo que seguro, aunque seguramente le han dado al coco lo suyo, pero seguro había otra opción para esto, no sé, para haberlo resuelto de otra manera. Pero vamos, es que es un poco, es muy bastante sui generis y bastante peculiar, pero en fin, es lo que hay.
Esto es lo que tenemos. Hemos tenido la semana de Afront, si no me has escuchado en streaming, he ido día a día, cada uno del martes hasta el viernes, comentando cuáles han sido las series canceladas, las series renovadas y las series finalmente nuevas, muy poquitas en general, comparado con otros años, desde luego la cosa es bastante, bastante poquito. De todas formas, comentaremos, como digo, lo tenéis en el streaming desde el martes al viernes pasado, luego en la sección de cancelación de la sección guillotina repasaremos algunas de las más importantes de las que han ocurrido y hablamos también un poquito de los Afronts, de cómo han cambiado el tema pues en los últimos años, especialmente de los últimos 15 años. Pero empezamos, Jorge, con el obituario.
Pues sí, pues esta semana tenemos que lamentar la muerte, bueno, de un peso pesado en el mundo de las series y otro peso pesado del cine en general. John Aylward ha fallecido, otro eterno secundario que hemos visto en muchísimas series, especialmente reconocible sus personajes en Urgencias y en el ala oeste, ha muerto hace 5 años.
Sí, señor. Y junto con eso, pues el fallecimiento de Vangelis, que evidentemente teníamos mucho más parte en el cine, pero que al final cuyas bandas sonoras, tanto la oscarizada, premiada con el premio Oscar de Carros de Fuego sobre, y luego Blade Runner, que curiosamente no fue ni nominada. Es cierto que es curioso cómo Carros de Fuego le ganó en su momento a John Williams, porque había hecho el mismo año, está nominado el mismo año por la primera película en busca del Arca Perdida, que teníamos antes de que llamase posteriormente toda la parte de Indiana Jones. El año siguiente John Williams se desquitaría con su tercer o cuarto Oscar, creo recordar, por E.T., pero ese año, y la que para mí desde luego la más influyente, mucho por encima de Carros de Fuego, que tiene la canción famosa, pero que es la banda sonora de Blade Runner, no fue ni siquiera nominada. Llevaba haciendo proyectos pequeñitos desde los últimos 10 años aproximadamente, el compositor griego afincado en Francia desde hacía mucho tiempo, yo creo que además con la medalla de honor francesa a las artes, y yo creo que nacionalizado también francés, y nos dejaba también esta semana, pues eso, un hueco que dejamos pues todos los aficionados a las bandas sonoras, al buen cine y desde luego a la buena audiovisual. Vamos, Jorge, si quieres, y arrancamos ya con todo lo que tenemos de series, y lo primero es un poquito de Disney Plus, que empieza a revelar pues esa recompra de los derechos de las series que había hecho producidamente para Netflix, a ver qué ocurre con ellas, y parece que Daredevil podría tener una continuación.
Sí, quizás era la que todo el mundo esperaba, sobre todo desde fue la más importante, yo creo que junto con Jessica Jones, quizá de esa tanda de series que hizo Netflix sobre el universo Marvel, y la inclusión de Daredevil. Creo que a estas alturas se puede hacer spoiler sobre esto, ¿no? Pero bueno, el personaje de Matt Murdock aparece en una especie, un pequeño cameo en la última película de Spider-Man, ejerciendo como abogado de Peter Parker, y bueno, era que estaba cantado, que era cuestión de tiempo que se incrustara aún más en el universo Marvel, y lo van a hacer, pues eso, parece ser que el formato original de este personaje, como lo hemos conocido aquí en esta nueva etapa audiovisual, es formato serie, no en película.
Sí,
no tenemos, lo que no tenemos todavía es fecha y demás. Sí que parece que el tenemos al equipo escogido para llevar adelante la serie, Matt Coleman y Chris Ord, y bueno, estar en ello, imagino que dentro de algún tiempo pues tendremos ya alguna imagen y alguna cosilla.
Es el formato habitual con el que trabaja Disney Plus, con Disney en general, tanto con las series de Marvel como las series de la Guerra de las Galaxias, que es enganchar a alguien que haga el tratamiento inicial, si acaso la Biblia, inicialmente desde luego el piloto, el guión de lo que podría ser el primer episodio, y es el punto habitual, y yo creo que todo el mundo estábamos con mucha ganas de ver Charlie Cox, y ya vimos ese guiño en película recientemente, vimos también, bueno, como Kingpin, el personaje de D'Onofrio también, lo volvimos a tener posteriormente en series del universo de la MCU, y al final, no sé si con todos los personajes, Bertha, por ejemplo, está ahora demandadísimo para poder hacer alguna cosa de Punisher, cuanto menos digamos de Puño de Hierro, yo creo mejor para todos y para nuestra cultura mental y para nuestra salud mental, pero el resto yo creo que tiene un elenco allí, y lo que puede abrirte esa vía de series, ahora que Disney Plus ya ha decidido que va a tener series más adultas, como hemos visto especialmente Caballero Luna recientemente, ¿no? Que al final esa barrera tan señalada entre lo que era Disney Plus y lo que era en Estados Unidos Hulu ha quedado totalmente difuminada, y suena desde hace mucho tiempo la posibilidad de una integración desde luego de todas las plataformas allí, que ya existe internacionalmente, que ya la tenemos aquí en España gracias a ese canal Star que tenemos dentro de Disney Plus. HBO Max, que no se queda atrás, y tenemos un par de proyectos, yo creo que bastante interesante, Jorge.
Sí, de lo cual, por un lado, spin-off de Rick y Morty, aunque bueno, tanto como spin-off, no estoy seguro si es un spin-off o es una adaptación tal cual, porque de eso se va a llamar Rick y Morty el anime, con el dirigido por Takashi Sano, va a tener 10 episodios, y lo que no tengo claro es si va a ser eso, va a ser reescribir los guiones y demás, o realmente un spin-off puro y duro, pero... O está intentando meterse un poco en el mercado nipón, parece.
Sí, hemos tenido. Takashi Kano ya se había encargado de hacer dos pequeños cortes muy breves que están disponibles en YouTube, que podéis ver los dos. Y aquí la idea es que jueguen un poquito los multiversos que están tan de moda actualmente y que tengamos aventuras con los dos personajes, pero que no afecten a la trama central que tenemos en la serie co-creada por Dan Harmon. Eso es más o menos lo que se conoce a día de hoy. Como os digo, que simplemente es el lanzamiento. Siendo animación, esto mínimo un año lo tenemos previamente lanzado, pero. A ver qué ocurre con ello, y una ampliación de una de las grandes franquicias que tiene HBO Max. Es cierto que Adult Swim, pero que al final todo está volcándose al streaming, y al final donde va a tener ese crecimiento, desde luego, es dentro de HBO Max.
Y luego otro proyecto, en este caso, lo que pasa es que no tengo seguro si es miniserie o le
van... Parece como miniserie, pero ya sabes que las miniseries ya no existen.
Sí, le van especial, con lo cual no se sabe si es una miniserie, es una película, si es, pero bueno, el equipo creativo que hay detrás es el que realmente le da nombre al proyecto. El proyecto se llama Kelm, imagino que sea Kelm, The Smartest Place of the Earth, Kelm, el lugar más inteligente del mundo, más listo del mundo, y tiene detrás nada más y menos que, por un lado, a Sacha Baron Cohen, que ya por sí le da entidad a cualquier producto que esté, pero luego es que encima se ha llevado para el equipo creativo a Greg Daniels y Mike Judge, que bueno, a Greg Daniels le tenemos más fichado, pero Mike Judge era su partner en Kill of the Hill, en el Rey de la Colina, así que bueno, en este caso va a ser para el grande proyecto para Cartoon Network, pero va a ser HBO Max quien luego distribuya esta especial de animación, que está todavía un poquito por ver, pero que vamos, que el ya parece que solamente dicen que el pitch es una idea de olla de muchísimo cuidado, con lo cual ya con eso les han ganado, y claro, con estos nombres detrás, pues imagino que la cosa tira para adelante, y a esperar un poquito a ver que lo tiran alguna cosilla más.
Sí, yo aquí es cierto que estoy un poco perdido, pero oyendo el programa de Dan Fiber el fin de semana, que él es judío, esto se basa en una tradición primero oral judía, que luego posteriormente fue escrita, de cuentos, o parece ser del Esther, como digo, no me ha dado tiempo ni he profundizado muchísimo más, y desde luego es curioso, desde luego, los nombres que tenemos detrás. Si esto lo ha locado, ¿qué os voy a contar de esto que hemos hablado ahora? Que es Lo Comía. Ya hablamos en su momento del documental que estaba pensando, que estaba ya planificando Movistar Plus, ya por fin tiene tiene fecha de estreno, el 22 de junio, pero aquellos que viváis en Ibiza vayáis a destrezar al Serializados Fest que va a ocurrir en Santa Eulalia el próximo 27, 28 y 29 de mayo, lo vais a poder ver en primicia, cosa que me fastidia bastante porque yo iba a ir y finalmente no voy a poder ir. Y esto tenía una gana loca de verlo. El tráiler, si no lo habéis visto, es 1 minuto 10 segundos, que es de lo más alucinante que yo he visto. No sé si contar algo o no, porque yo me quedé de piedra cuando lo vi, Jorge.
Es, pero yo lo acabo de ver a ver ahora y bueno, y es, o sea, bueno, el claim del documental, que van a ser 13 episodios, si no, no me equivoco, es el mayor culebrón de la historia de España. Eso es el claim del documental. Y luego, si te ves un momento y ves el trailer, que es apenas un minuto, y bueno, explica un poquito el fenómeno de fan, explica también que eso lo desconocíamos, que en Latinoamérica fue brutal, que de hecho, en el universo Star Trek tuvimos, no sé por qué salió la coña de lo de lo comía y lo comentamos, y varios de nuestros oyentes de Colombia, creo, y de Uruguay o de Argentina, dijeron que sí, que aquello fue un auténtico fenómeno en Latinoamérica, y que claro que conocían la canción tanto el grupo como la canción de Lo Comía, de Fiesta Ibiza, Lo Comía. Y bueno, lo que hay es eso, o sea, se ve que el grupo estalló por los aires, por el enfrentamiento entre al menos dos de sus miembros, que se dice poquito y bueno en el tráiler, en el que es apenas un minuto, con lo cual promete haber carnaza y puñaladas de todo tipo, el documental, las que quieras y más.
De verdad que no lo perdáis, ved el minuto y medio porque me parece sencillamente alucinante. Vamos con Netflix. Antes de la noticia, Jorge y yo estuvimos en la presentación, bueno, va ligado a una de ellas, y Netflix tiene noticias con tres de sus grandes franquicias durante esta semana. Tenemos Stranger Things, tenemos Black Mirror, tenemos El Juego del Calamar. De Stranger Things, precisamente, Jorge y yo tuvimos la oportunidad de ir el jueves pasado a Madrid a la presentación que se hizo de la serie, con la presencia de dos de sus intérpretes, que contestaron pues 45 minutitos a las preguntas de los periodistas españoles, italianos y portugueses, porque estamos allí de todos, tanto siguiéndolo presencialmente en alguno de los casos como nosotros, como online. ¿Qué te pareció la experiencia primero, Jorge, de la rueda de prensa?
Muy bien, además todo muy cuidado y mucho mimo de la prensa, y aparte todo el equipo de producción del evento, muy chulo también el set que hicieron previo incluso al pasar a la parte de la rueda de prensa. Y luego la rueda de prensa, pues bueno, fenomenal, tanto de escenario como también de traducción, con traducción ahí también simultánea. Y luego la verdad es que tanto la persona que imagino es una persona de Netflix que moderó el encuentro, como la actor y la actriz de Stranger Things, bastante divertidos. Quizá al principio estaba un poquito más pillados o más tal, que es posible que la noche madrileña tenga sus cosas, sobre todo viendo que el día anterior habían tenido el estreno. Imagino que luego pues habría que celebrarlo con un chupito de champán y esas cosas, pero la verdad es que eso soltó y tuvieron cosas, detalles muy 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 graciosos, detalles importantes de la serie, que además tú ayer te escuchaba, ya te quería comentarlo en esta cuña que haces en la radio, el cómo ha cambiado el tono de una serie que era un homenaje a los Goonies a una serie que pasa a ser un homenaje a Pesadilla en Elm Street. Y luego cosas muy graciosas como lo de que le costaba decir Nancy con el acento americano, fue muy gracioso, muy gracioso.
Sí, Charlie decía que lo único que no le salía bajo ningún concepto decir de todas las palabras, porque él es inglés de nacimiento, en acento americano, era Nancy, que tenía que decirlo muchas veces a lo largo de la serie y no había forma, y estaba todo el mundo diciéndoles al equipo de técnico cómo tenía que pronunciarlo para que sonase en inglés americano. Fue muy divertido. Sobre Stranger Things hay, bueno, pues el secretismo que podéis siempre esperar. Se estrena, como sabemos, y luego repasaremos la semana que viene. Ahí se hablará cuando se pueda levantar el embargo. Hablaremos un poquito más a nivel de la prensa. Pero curiosamente, para todo este control, Jorge, se les ha metido un spoilerazo, o parece que varios spoilers, porque yo me he metido a verlos, ni más ni menos que en un Monopoly.
Tal cual, el mosqueo monumental de los hermanos Duffer con la cadena, y en específico con quien haya sido responsable de esto, porque es que además parece ser que esta edición especial de Monopoly, que es bastante habitual hacerla con películas y con series en este caso, se hizo sin que ellos supieran nada. Que imagino que no estarán al tanto de todas las merchandising que se hace de la serie, pero esto en concreto bastante bestia, porque claro, le tienen que haber suministrado los guiones para poder haber hecho esta edición especial en la cual pues parece que no son pocos los spoilers sobre la trama que había. De hecho, y esto mira, es de quitarse el chamelo, la noticia tal cual en Hollywood Reporter, ellos dicen que no van a reproducir los spoilers, lo cual es decir, joder, oye, que podrían haber hecho esos spoilers sin ningún tipo de problema. Imagínate el clickbait que podría haber generado, que imagino que otros no han tenido tanta mesura en hacerlo, porque las miles de visitas que puede haber generado esto, el también tiene sus ingresos económicos. Y increíble, o sea, que una maquinaria, o sea, con todo el mundo, con, imagina la cantidad de contratos y la cantidad de cuidado, y de hecho, la cantidad de cuidado que tuvieron también tuvimos en el encuentro de ellos, no querían desvelar nada más allá de una escena pasa tal, una escena y un monólogo, que dice que no te destripa, sino que realmente, además lo hacían en modo homenaje. En el caso de este, decían lo de Robert Englund, que decían, es que además tiene un monólogo y, oye, qué especial fue esa escena, pero nada de la trama, nada de decir nada. Y que de repente de la propia cadena te boicoten, es que el mosqueo debe haber sido monumental.
Pues sí, yo leí muy poquito más de lo de Hollywood Reporter y parece que sí que había imágenes que habían circulado por Reddit. Si esas imágenes eran de juegos que ya estaban a la venta, que se le había metido de pata, o fue alguien que le dijo a algún colega o ese mismo alguien que trabajaba en una de las empresas que hace los juegos que tienen que estar a la venta, claro, idealmente el viernes, esa es la parte en la que yo tengo la duda de exactamente cómo saltaría la liebre. Pero al final es muy complicado de controlar cuando tienes tantísimos productos alrededor y no hay ninguna serie en Netflix que tenga a día de hoy la cantidad de producción que tenga. Y mira que hemos tenido juegos de La Casa de Papel y lo que tú quieras, y tendremos de Élite, y el juego de Calamar veremos de cara a la segunda temporada, pero no hay nada desde luego que tenga ese universo extendido y con ese fenómeno fan dispuesto a comprar muchas cosas como tiene Stranger Things. Aquí entiendes un poquito más a favor o cómo no quiso sacar nada de Baby Yoda inicialmente antes de la primera temporada, por mucha pasta que le costó a Disney posteriormente para no revelar la sorpresa. Pero vamos,
está claro. Y que en un momento como el actual de Netflix, con lo que está pasando, pues también necesitan sacar dinero como sea de esto. De hecho, justo al lado de esta noticia venía una noticia de el merchandising que está saliendo a raíz, porque no solamente está saliendo merchandising de Stranger Things como tal, es decir, con la marca Stranger Things, podemos decir, sino que también con la indumentaria de la gente de que sale y demás, hay muchas cosas basadas en eso. Y de hecho, venía una noticia de Quicksilver, esta marca bastante famosa de ropa medio de deporte, medio de casual y demás, que también iba a sacar una línea de diseño basada en esta licencia, que es mucho el dinero que hay detrás, es mucho lo que genera esta serie, pero joder, de ahí hasta el punto de reventarte el propio guión, pues la cosa
terrible. Yo estuve leyendo algunas de las opciones que tenían y vamos, con compañía de comida rápida y bebida, todas las que queráis. O sea, que en menús específicos en Estados Unidos era con unas, en Brasil recuerdo que era con Burger King o con McDonald's, era con otra cadena distinta. Es decir, pues lo que vamos a tener de aquí durante la semana que viene en ese combate que va a tener con Obi-Wan Kenobi. La otra que no esperábamos, y yo creo que porque al final, en los últimos años, quizás está un poquito de capa caída, al menos a nivel de crítica, nunca sabemos exactamente los números más allá de los que nos dice Netflix, es Black Mirror, que es cierto que Charlie Booker había firmado un acuerdo con exclusiva, del que se sabía muy poquito, más allá de esos especiales que hace de final de año, que yo creo que también pasa sin pena ni gloria en los últimos 2 años, y se ha confirmado, esto oficialmente, pero es confirmada esta, que volverá con una sexta temporada.
Tal cual, es un poco también marca de la casa lo de Black Mirror, porque siempre que ha habido una temporada nueva nos hemos enterado de repente que se estaba haciendo o de repente que se estrenaba la semana siguiente, porque si no me equivoco, en más de una ocasión sí que esperábamos que se acercase a hacer navidades y demás, pero de repente decir, bueno, hoy es martes y el viernes tenemos un episodio, o a veces incluso de un día para otro se ha llegado a emitir. Aquí en este caso sí que es verdad que Charlie Brooker ha estado haciendo otras cosas, y también para Netflix ha hecho, de hecho aquí la gente de spin-off lo pone muy bien, el gato Caco, una serie de animación, y parece que es una vida, la persona que la escribe dice que le ha maravillado, y quizá pues al final le han dicho, bueno, eso está muy bien, pero ¿qué tal si haces lo otro que lo que realmente nos genera el fenómeno, nos genera dinero de verdad? Así que tenemos eso, únicamente no se sabe nada absolutamente, ni tenemos ni fecha ni número de capítulos, lo único que han dejado caer es que va a tener un carácter más cinematográfico, lo cual, sabiendo que esta serie, el final, cada episodio es, parece una propia película, tampoco es que desvele una novedad, pero bueno, le seguimos un poco la pista y a ver si hacemos algo en breve, al menos el número de episodios o incluso el elenco, que al final es quizá lo que más miga nos da de todo de esta serie.
Y por último, hablando de series que le dieron dinero a Netflix, El Juego del Calamar, el gran fenómeno y el que cambió, según han contado varios de los de la gente que ha trabajado para Netflix, totalmente la forma de que ellos valoraban que era un éxito y dejaba de ser un éxito. Es una noticia que no es noticia, porque al final lo que viene a decirnos es que sí, que tendremos Juego del Calamar dentro de poco, en 2023 o 2024, claro, no ha fastidiado, o 2025, cuando lo tengan
acabado. Es un poco follow-up, realmente. Viene de la entrevista que le hicieron al creador. El creador dice que tiene unas 4 hojas de ideas sobre la serie, y luego sí que el guión lo tiene muy avanzado. Y eso, y que lo que aventura es que lo más seguro es que salga para finales de 2023, principio de 2024, lo cual a mí me parece que peligra un poco
el fenómeno.
Es el fenómeno, sí. Que parece que pasa un poco hasta la distancia, como Juego de Tronos, que quizá el salto de tiempo que hay entre la temporada anterior, o podemos decir la última temporada, y el spin-off es bastante largo, y la gente como que se ha olvidado un poquito, o no tiene tantas ganas de. Pero bueno, imagino que Netflix también aquí pondrá toda la carne al asador cuando según se acerquen las fechas y ahora que devuelva el fenómeno fan. Mm-hmm. Pero es claro que no lo hayan apretado en para hacer hecho la serie más rápido.
Yo creo que no lo esperaban. Yo creo que si hubiesen sabido que esto era el éxito que tenían, lo tendrían trabajando o habrían intentado hablar con él previamente para tenerlo. Pero al final fue un fenómeno que fue muy de menos a más y que explotó meses después de que se regrease el estreno. Y al final también en plena pandemia, con lo cual tampoco podías acelerar. Cierto. Y sobre todo, un encargo a una persona única. O sea, que aquí no tienes un equipo de guión en el que tengas la maquinaria de Hollywood detrás con una mesa de guionistas, te vamos a juntar a 14 personas y darle el coco e intentar tener un proyecto para dentro de un mes. O sea, que aquí uh-huh. la cosa depende fundamentalmente de él y a ver qué es lo que es capaz de idear, porque no tendría sentido a día de hoy que tuviésemos el Juego del Calamar sin el creador, ¿no? Vamos con Prime Video, Jorge. Y lo Prime Video lo que tenemos es nuevos encargos también, en este caso, en Inglaterra.
Sí, tal cual. Le han encargado al estudio de TV, a World Productions, que es el estudio que está detrás de series como el Bodyguard, el guardaespaldas, Vigil, la serie esta del asesinato en el submarino tan peculiar y de una historia tan chula, y sobre todo de Line of Duty. La serie se llama 15 Love, y quienes sigáis un poquito el mundillo del tenis seguro que saldrá, que es el nombre que le dicen cuando el 15 nada, el nuestro en inglés es 15 Love, y estaba, bueno, cuenta la historia entre una relación entre una tenista promesa que apunta muy alto, que en un momento dado tiene una lesión en su momento más ágido y deja, y su entrenador, que parece que la relación con el entrenador no era del todo amistosa, amable y todo lo que debería ser. Y bueno, miniseries, 6 episodios en principio, creada por Hanya Elkington, y bueno, la ha visto bueno de Amazon, así que tirará para adelante. Y de momento no tampoco tenemos nada de elenco, si no me equivoco.
No, está simplemente el encargo hecho inicialmente y esperemos que lo veamos para el 2023. Paramount, que se presentaba a los Afrons, y es una de las cosas distintas que tuvo los Afrons esta semana, y es que no presentó CBS, sino Paramount en general, igual que no presentó ABC, sino Disney en general. Y aparte de una noticia que tendremos luego en fichajes, porque yo creo que tiene cabida para contarla simplemente ella, un par de cosas curiosísimas. Por un lado, se ha confirmado la fecha de estreno de la nueva serie de Sylvester Stallone, de este Tulsa King, que yo tengo muchas ganas de verla, y yo creo, para sorpresa de nadie, se va a estrenar el domingo 13 de noviembre en Estados Unidos, y digo a sorpresa de nadie, porque no solo va a estrenarse el primer y el segundo episodio en Paramount Plus, donde va a tener el resto de la temporada, sino también en Paramount, en el canal de pago en Estados Unidos, donde se emite a día de hoy Yellowstone, y va a estrenarse justo después de Yellowstone. Así que aquello tan antiguo que teníamos en las cadenas en abierto de poner una serie de comedia después de Friends para que tuviese el arrastre y que la gente la viese, vamos, o una serie más o menos de investigación después de Perdidos, vamos a volver a tenerlo aquí. Como os digo, tanto el primero como el segundo episodio en Estados Unidos se va a poder ver después del episodio de Yellowstone. Y luego una cosa muy curiosa, y es que uno de los diversos spin-off que tenía la serie de Taylor Sheridan, 6666, que además prácticamente de la última temporada que se ha estrenado en Estados Unidos, la cuarta, hay un tercio aproximadamente que va sentando las bases de qué va a ocurrir en ese nuevo rancho, que en vez de estar en Montana, está en Texas, iba a ir para Paramount Plus, y se va a derivar a la lineal, que es una cosa que yo hacía muchísimo tiempo que no veía, porque todo ahora lo que era el lineal se traslada al streaming, que es donde estaba toda la ley de crecimiento, pues aquí no. Este 6666, que es complicado de pronunciar, o al final te acabas liando, se va directamente a Paramount Network, a la cadena, como digo, que todavía tiene en el sistema de cable americano. La otra gran noticia, lo comentamos dentro un poquito, cuando hablemos de los fichajes. El último proyecto que nos falta para hablar es hablar un poquito de Starz, Jorge, de Starz Play aquí en España, y es que tiene un proyecto grande con Ava DuVernay.
Sí, y un proyecto grande, el tanto por los nombres que hay detrás como el formato. Y es que le han dado el visto bueno a tres temporadas de en plan miniserie de seis episodios, lo cual, joder, es decir, que ven el proyecto muy, muy claro que esto va a funcionar y le han dado visto bueno. Ava DuVernay es quien está desarrollando el proyecto y cuenta con Joshua Jackson y con Lauren Ridloff, que es una, la historia va a ser un romance entre Joshua Jackson y Lauren Ridloff, con dos personajes completamente distintos, tanto por el hecho de que él es blanco y ella es negra, pero también uno de los personajes parece que es muy muy dado a comprometerse, el otro nada parecido, y el otro es muy ambicioso, el otro todo lo contrario, y sobre todo que uno de ellos es sordo y el otro no. Y parece que mira, es curioso porque poco a poco está empezando a entrar imagino también en parte por lo de Coda, pero también incluso previamente en el caso de Marvel, tanto con The Eternals, que de hecho de ahí viene Randall. Lauren Ridloff viene de Eternas, como después en Hawkeye. Cada vez más es más frecuente ver a personajes con eso, o bien mudos o bien sordos, que forman parte de un proyecto audiovisual. Nada, eso. Curioso eso, tres temporadas de golpe, que no es nada. Aunque bueno, no últimamente estaba viendo muchas cosas nada habituales, como y luego comentaremos con alguno que otro, como generaciones locas de dos, tres temporadas, tanto en cable como en streaming, como proyecto visto con el pitch ya para adelante.
Sí, por cierto que Marvel también confirmaba, Disney me refiero, confirmaba también que Echo, que iba a tener una serie después de introducir el personaje dentro de Hawkeye en la última temporada, ya vimos cómo acababa allí, que tenía ya ese rumor ya que estaba y está totalmente confirmada.
Que por cierto, la actriz que hace de Echo es la primera vez que hacía ni siquiera era actriz. El otro día estuve viendo el típico making of o mientras que hace Disney de todo, tanto de Star Wars como especialmente de Marvel, y venía eso, que realmente la actriz llegó a esto a través de una publicidad en Instagram, que fijaos que eso también tiene toda una película detrás, es decir, ¿cómo es posible que una story de Instagram te cambie la vida de esta manera? Se presentó, fue pasando fases y mírala, y ahora tenemos una guerra por delante con un personaje de Marvel, nada más y nada menos.
Vamos con renovaciones, tenemos dos, como decía Jorge, alguna bastante, bastante pintoresca, la de Netflix.
Sí, Heartstopper, que pues, igual antes decíamos el juego de calamar, pues tiene todo en cuenta que Heartstopper también ha sido, aunque bueno, este tenía más visos de que podía menos ser un éxito, pero no el éxito que yo creo que se han esperado, y hasta el punto de que la adaptación de este cómic, de este romance entre dos chavales adolescentes se ha renovado para dos temporadas de golpe. Tenemos temporada 2 y temporada 3 de este romance entre dos hombres adolescentes que bueno, que como dice Heartstopper, pero creo que a mucha gente le ha roto el corazón por completo, o le ha, es que está siendo, yo creo, la serie que más está, el boca a oreja que mejor está funcionando en Netflix en las últimas semanas, diría, seguro.
Sí, de audiencia ya es otra cosa totalmente discutible, más allá de los números que nos da Netflix, y cuando miras y comparas, están muy arriba, pero desde luego no con los números que puede hacer pues cualquiera de los otros grandes éxitos, pero desde luego a nivel de redes sociales sí que le está funcionando muy bien. Y la otra es la renovación de Barry por una cuarta temporada.
Sí, cuarta temporada, bueno, sorpresa de nadie. Barry, que esta tercera temporada ha tardado un tiempo, pandemia mediante, en ponerse, en emitirse, pero bueno, yo lleva apenas un par de episodios, ¿no? Si no me equivoco.
No, le faltan dos para terminar la temporada, no lo sabía decirlo solo.
Pues bueno, para sorpresa de nadie, esta serie que está funcionando muy bien y que creo que te está gustando muchísimo, cuarta temporada de este asesino metido a actor Nobel tan tan peculiar.
Y tan a sorpresa de nadie, porque Bill Hader dijo en varias entrevistas que se había dedicado la pandemia a escribir la cuarta temporada de Barry. Claro, con lo cual, imagínate, es decir, ya era más una cosa de que hiciese buenos números o de que mantuviese, y a ver qué tal le funcionan los premios Emmy cuando se hagan las nominaciones, que es una serie que hasta ahora ha ganado hasta seis premios Emmy en sus dos primeras temporadas. Fichajes, lo que comentaba antes, Taylor Sheridan, que sigue dando a conocer que es el creador con el que todo el mundo quiere trabajar a día de hoy en Hollywood. Es una cosa espectacular. Teníamos Yellowstone, tuvimos su precuela en 1883, que va a tener ahora una continuación, pero parece que van a cambiar todos los personajes, y sabíamos que había una precuela, secuela de esta, depende cómo queréis verla, en 1932, justo en la época de la Gran Depresión y la Ley Seca. Lo que no sabíamos es que íbamos a tener estos nombres, Jorge.
Sí, Helen Mirren y Harrison Ford, nada más y nada menos, que van a ser pues la pareja, imagino que la pareja protagonista de este nuevo spin-off. Nada que decir, nada que comentar, creo que no hace falta que presentemos ni digamos nada. Pues eso, que este hombre hace lo que quiere, todo el mundo quiere trabajar con él, y que esto tiene pinta que sigue para largo.
Harrison Ford, que es como recordaréis, se salió porque era el personaje o que iban a interpretar al personaje principal de The Staircase, que estaba actualmente en HBO Max, y entró posteriormente Colin Firth, la serie por la cual, por cierto, me están hablando muy bien de ella. Mira que yo al final estas cosas aficionadas a partir del documental. Pero la parte que me están contando es que no cuenta solamente la parte ficcionada, sino que además se mete en cómo después rodaron el documental, es decir, una muy meta historia, todo, a ver si saca un poquito de tiempo y la podemos ver y la comentamos, porque sí que me apetece bastante y parece que Colin Firth está sencillamente apabullante, como por otro lado suele estar, ¿eh? O sea, que él tampoco nos engañemos.
Solo falta ver cuando vamos a conseguir ver estas series aquí en España, pero bueno, aquí está. Aunque bueno, esta semana, no sé si lo has comentado en streaming esta semana, o el pequeño desliz, parece ser que va a indicar que al final el Paramount Plus barra Sky Showtime barra lo como sea, va a estar empotrado dentro de Movistar Plus y no como una plataforma independiente.
Tenía todo. No, yo creo que funciona de las dos formas. Es decir, es igual que tiene Netflix, sí, va a entrar de todas formas. A día de hoy es en España muy complicado que tú entres con una plataforma, salvo que es una cosa muy, muy de nicho, un rollo Crunchyroll o cosas similares, si no vas a ir de la mano de una de las grandes. De hecho, Paramount entra en Francia de la mano de Canal Plus. O sea, tiene todo el sentido del mundo, sabiendo aquello, que aquí va a venir de la mano de Movistar Plus. Que solo se puede contratar de Movistar Plus, yo creo que eso ni de coña. Falta ver si va a tener exclusividad Movistar Plus inicialmente y luego se abrirá a Orange y a Vodafone, o si va a estar en la posibilidad de contratarlo todo en las tres cadenas. Yo sí me creería el que tenga una exclusividad de una ventana inicialmente, como tuvo en su momento alguna de las otras plataformas, sobre todo el desembarco, por ejemplo, de Netflix, cuando se pudo hacer en España inicialmente en Vodafone. Eso sí me lo creo, pero yo no me creo que no te puedas suscribir independientemente de eso. Lo que se filtró fue una imagen de Sky Showtime en Movistar Plus, que no te deja decir más que eso, que simplemente que estará dentro de Movistar Plus. Como os digo, como yo creo que lo podíamos entender todo. Todo apunta desde luego que será la vuelta de verano. No creo que lancen la plataforma a día de hoy. Así que septiembre-octubre, pues esperemos que llegue Sky Showtime y seguiremos llorando y recriminando todas estas cosas y ya está. Trailers del día, o trailer del día para que podamos ver todos aquí en directo, emitiendo como siempre los domingos a partir de las 11 de la mañana, hora peninsular en valor española. ¿Qué tenemos en estas cosas? Bueno, pues teníamos, como os decía, varios trailers, pero yo creo que, y sobre todo porque a Jorge le gusta muchísimo, es el momento de ver la cafrada que han hecho en la tercera temporada de The Boys. Como siempre, ¿cómo ocurre con estas cosas? Para los que seáis un poquito alejados de la sangre, no os acerquéis a ella. Si no queréis spoilers porque he visto la segunda, pues tampoco, pero para todo lo demás, disfrutemos de esta barra basada y de esta pasada, que es el tráiler de la tercera temporada de The Boys.
De acuerdo, lo volveré a decir, Cam. Soy un superhéroe, pero como hombre me enamoré de quien no debía.
Un hombre que se enamoró
de quien no debía,
pero de toda crisis, años conectando conmigo mismo.
Y tengo muchas ganas de que todos me conozcan de verdad.
Hay algo enfermizo en el patriota. Es macabro. Patriota es un puto psicópata.
Amor, mami y papi.
¡Carnicero!
Llevas todo el año muy centrado. Sin matar a Supers. Sin beber. Y hasta obedeces a Hugh Campbell sin estrangularle.
No hurguemos en la herida.
Puede que no seas tan golfo.
Les encantan los superpoderes. El verdadero poder no es hacer esto. Es la capacidad de cambiar el mundo a tu antojo.
Hablemos claro. No se puede ir contra Bok por las buenas. Es todo un montaje. Tenemos que ir y hacerlo a tu manera.
No hay nadie más. Solo nosotros.
Creo que tengo algo bueno.
Podríamos usarla contra el Patriota y reventarle los sesos.
¿Qué es esto?
Te convierte en Super 24 horas. Te va a hacer falta.
El objetivo de lo que hacemos es que nadie tenga esa clase de poder. Por una vez tenía sus mismas armas.
He mostrado mi verdadero yo. Me adoran como cabrones.
¡Joder, joder, joder! ¡La hostia, Soldier Boy!
¡Oh, joder!
Qué barbaridad, qué cafrada, qué barbaridad lo que tenemos, desde luego, con esta serie. Jensen Ackles, por primera vez viéndolo como Soldier Boy, que es al final el Capitán de América original. Lo que vimos ahí es que lo han tenido congelado durante un tiempo y fue el súper original, y que vamos a ver qué relación tiene con el Patriota. Ved, si tenéis un ratito, son 17 minutos, si no recuerdo mal, pero hay un vídeo en Vanity Fair en el que ponen a todos los actores a ver el tráiler y comentar cosas, que está muy, muy divertido. Vale mucho, mucho, mucho la pena. Comentamos. Y vamos a ir con los estrenos de la semana. Antes de eso, Jorge, repasamos un poquito las cancelaciones de los Afrons y alguna de las cositas que tengamos por ahí, si quieres que lo comentamos.
Venga, sí, lo comentamos ahí un poquito por encima. En eso, como dices tú siempre, los Afrons ya no son lo que eran, pero siguen teniendo su importancia, y de hecho son muchos los títulos que todavía están aquí. En ABC, venga, voy a ir súper rápido. El Renovadas, A Million Little Things, Big Sky, The Conners, The Goldbergs, The Good Doctor, Anatomía de Grey, su temporada número 19, ahí es nada. Home Economics, The Rookie, que además de Rookie han anunciado que tendrá un spin-off, aunque el título no es el definitivo, que se llama The Rookie Feds. Bueno, sí que esto va a estar basado en el trabajo en el FBI. Este es que ha tenido ya visto bueno. Este es un 19, Abbott Elementary, y Aquello Moría Sus Años también tendrá la segunda temporada, lo cual yo me alegro un montón. Canceladas, Blackies, en este caso porque ha acordado que terminaría en toda la temporada. Luego Maggie, que pasa a Hulu, no es solamente una cancelación per se, pero luego sí dos series que no van a pasar de su primera temporada: Promised Land y Queens, que ya lo hemos comentado aquí en un programa anterior. CBS, que bueno, que CBS es el lugar feliz, podemos decir, aunque bueno, alguna que otra cancelación gorda sí que ha habido también. Navy, temporada número 20, renovada. NCIS, en Los Ángeles, temporada 14. Blue Bloods, temporada 13. O sea, ahí es, la gente que entra a trabajar ahí es el joven Sheldon, que ojo, renovada tres temporadas, temporada 5, 6 y 7, ese sí que es el lugar feliz del mundillo, sin lugar a duda. SWAT, FBI, FBI Most Wanted, también, en este caso, ambas por dos temporadas. The Neighborhood, Bob Hart's Abisola. The Equalizer, también dos temporadas. FBI International, también dos temporadas, segunda y tercera. CSI Vegas, Ghost y NCIS Hawaii también tendrán nuevas temporadas. Y las que sí que terminan es Bull, que terminaba por su sexta temporada, y luego la gran sorpresa, quizá Magnum, que termina en su cuarta temporada, pese a que, bueno, que sí que está teniendo buenas críticas y buenos números.
Será una de las de los 25 contenidos más vistos en Estados Unidos, viajaba muy bien internacionalmente y es la única sorprendente, desde luego, de todas las cancelaciones que, como comentaba Jorge, aquí lo más sorprendente, desde luego, de CBS, junto con esa cancelación, es la renovación por dos y tres temporadas, porque si había una cadena que eso no lo hacía jamás, era CBS, pero al final todo el tiempo cambia, todos los ciclos cambian, y sí, está bueno, pues te da la seguridad de que si tienes que hacer escenarios, tienes que contratar a la gente, la puedes tener contenta dentro.
Tal cual. Luego Be Positive también cancelada, United States Safe of All también cancelada, Good Sam y How We Roll, que no van a pasar de su primera temporada. Y ya por último, CW, que bueno, que aparte de haberse ya dado el visto bueno a Gotham Knights, la nueva serie de la Roverso, en Walking Independence y The Winchesters, que será la precuela de Supernatural, han renovado The Flash, Riverdale, que en ese caso sí que Riverdale será la última, séptima y última temporada, All American, Nancy Drew, Kung Fu, también tendrá la tercera temporada, Superman y Lois, Walker y All American Homecoming, también entre la segunda temporada. Y que sí, que lo que ya habíamos comentado, que la situación tan peculiar de CW, pues estaba haciendo que muchas de sus series tuvieran que cancelarse, y hacemos un poco listado, algunas que ya seríamos y otras que hemos descubierto ahora. Legends of Tomorrow también termina, Supergirl, Dinastía, Roswell, New Mexico también termina, In the Dark, Batwoman termina con su tercera temporada, y luego Charm y Legacy también con su cuarta temporada, y las que creo que no conocíamos eran Los 4400, que terminan esta primera temporada, y Naomi también termina con su primera temporada.
10 de las 22 cancelaciones que se han producido durante esta temporada venían de CW, cuando lo normal es que fuesen 2 o 3. O sea, de hecho, ha subido el número con respecto al año pasado y sigue estando 10 o 12 por debajo de la media antes de la pandemia, solamente por la CW, que como decía Jorge, está en venta y han hecho un poquito de limpieza de los productos que tenían y de los proyectos. Yo creo que han encargado de aquellos que tenían más desarrollados, pero al final es la cadena, como digo, que tradicionalmente menos cosas solía cancelar, que tenía renovaciones para todo el mundo de Berlanti y sobre todo de los spin-offs posiblemente de Riverdale, la cual anunciaron posteriormente, una vez que ya habían realizado el upfront, que acabaría con esta nueva temporada.
Tal cual, y con esto hemos terminado ya los upfronts.
Sí, teníamos también Fox y NBC, pero como os digo, lo podéis escuchar en streaming, que lo tenéis en los dos últimos días, en el miércoles y el jueves. De ahí, más allá de las renovaciones de la nueva serie, lo más curioso fue que el spin-off de La Ley de Los Ángeles finalmente no ha salido. Era una cosa que se daba totalmente por hecho. Siempre ocurre con una de estas series en las que todo el mundo da por hecho, sea por los nombres que tiene, o sea porque es un reboot, o sea porque es una continuación, como era el caso de La Ley de Los Ángeles, creo que era una continuación 20 años después, y no se ha sabido absolutamente nada sobre, y finalmente no la han cogido.
La que sí que han tenido luz verde es al remake, o más bien continuación, de Juzgado de Guardia, y que va, y que además incluso el propio John LaRoquette va a estar en el elenco. Parece que es su hija la que es jueza y la que coge testigo de ese Juzgado de Guardia. Y a ver qué tal. Una serie que en ese momento yo recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo de los personajes. A ver qué tal funciona este, no sé llamarle remake, reboot, continuación, o exactamente. Pase un poquito de todo.
Realmente continuación, yo lo que le diría, hasta que la veamos, ¿no? Y veamos cuánto peso va a tener, o si la Roquette parece que sí que está como actor principal, o sea que no es solamente un cambio inicialmente para introducir al personaje de su hija y decir para adelante, sino que parece que la cosa va un poquito más adelante. Vamos, si quieres, con los estrenos de la semana. Jorge, si quieres, lo vamos haciendo alternos. El lunes no hay estrenos, pero el martes tenemos la serie tradicional de Filmin.
Sí, Filmin, nos trae en este caso una serie, Manayek, que lo que cuenta es un investigador de asuntos internos de la policía que está a punto de jubilarse, y justo el último caso que le toca es el investigar a su propio a un alto oficial, y que además es amigo suyo, y como pues, eso trastoca un poquito todo el plan inicial que tenía de jubilarse tranquilo. Y bueno, como siempre con las cosas que trae Mil Filming, habrá que pegar un vistazo sí o sí.
Miércoles tenemos 4 estrenos. Movistar Plus estrena la nueva serie de la franquicia de Saturday Night, que es I Love That For You, con Vanessa Bayer, que es una de las creadoras, que dice que lo que quería ser de joven era presentadora de un canal de teletienda. Y a partir de ahí sigue la serie, que las críticas en Estados Unidos no han sido especialmente malas. AXN White nos trae por fin Fantasy Island, una de las nuevas series también renovada por una segunda temporada de esta temporada en series en abierto, que es un remake de la serie mítica de los años 70, en el que la gente va a una isla fantástica donde todos sus deseos pueden ser realidad, y ya sabéis lo que se dice de estas cosas. Ten cuidado lo que pides, porque realmente se puede convertir en realidad. Y Disney Plus nos trae 2 series. Por un lado, Wu-Tang, An American Saga, siguiendo la tradición reciente de que las series de Hulu las emiten aquí después de que ya se han emitido completamente en Estados Unidos. Seguimos a la formación del Wu-Tang Clan y la importancia que tiene a nivel mundial, pero especialmente dentro de los Estados Unidos. Y por último, una serie mexicana en California, se llamada Papás por Encargo. Le dan una furgoneta a un chaval de 13 años, se la da a su madre para que vaya a buscar a sus padres y a ver qué es lo que ocurre con ellos. Así que 4 estrenos, 2 de ellos, como os digo, en Disney Plus, que estrena bastantes cosas últimamente también los miércoles. Vamos con el jueves, Jorge.
El jueves tenemos un estreno en Cosmo, en este caso, la segunda temporada de Pretty Hard Cases, que a mí no me suena esta serie, pero bueno, parece que son dos amigas y también investigadoras, que bueno, y cuenta tanto la parte de investigación como la vida que tiene cada una en su casa.
El viernes es el día fuerte, tradicionalmente, y hoy con muchísima más importancia. Primero, la serie teóricamente menor, que es Search Party, llega a su quinta y última temporada a TNT, posteriormente pasará a HBO Max. Esta comedia tremendamente alocada, yo me he divertido muchísimo con ella. Es de estas que además el tono es muy especial, así que ved el primer episodio, porque si os gusta el tono de absolutamente sonado que están todos los amigos, os llamará la atención. Y luego el resto, pues ¿quién quiere más? ¿A papá o a mamá? Porque tenemos Disney Plus, tenemos Netflix, Disney Plus, cuarta temporada de Stranger Things, Disney Plus, Obi-Wan Kenobi, estreno de la que no sabemos si será miniserie o será primera temporada, si luego posteriormente lo continúan. Hablaremos de ellas, yo digo yo que lo he entendido, ¿cuándo? Cuando dejen de Obi-Wan, parece que una vez más, como ha ocurrido con todas las series del universo de Star Wars, no las y las de Marvel, que normalmente siempre pasan a prensa los episodios, de aquella manera y con poquito tiempo, pero los pasan, de Disney, de La Guerra de las Galaxias hasta ahora, ni una sola de estas series se ha facilitado ni siquiera a los grandes medios americanos para que lo puedan ver por anticipado, y aquí por ahora, hasta donde me ha llegado a mí, es exactamente igual. De Stranger Things, la cosa no es así, pero no puedo hablar más de ella. Así que, cuando se libere, ya podremos hablar de ello. Jorge, el sábado descansamos y nos vamos directamente al domingo 29.
El sábado es el día en el cual la gente, después de ver esto Obi-Wan el viernes, se va a pegar atrás con The Stranger Things, tal cual, y el domingo tenemos a Yo maté a mi marido en Calle 13, con la historia de Ana, una mujer que cansada de aguantar malos tratos, pues al final acaba matando a su marido, y la serie lo que cuenta es el juicio, y justo en el último día del día del juicio descubre que el marido en realidad está vivo y que su hijo está perdido y todo lo que ello conlleva. Tiene muy buena pinta esta serie.
De esta sí que puedo hablar porque he visto el primero y esta sí que no tengo embargo. Es una serie francesa del equivalente a Calle 13 en Francia. Y es bastante más de lo que pensaba. Yo cuando leí la sinopsis no me atrajo absolutamente nada. La actriz está muy bien, el resto están todo muy, muy bien. Y tiene un par de giros ya en el primer episodio que no era por donde podías esperar que fuese la serie. Tiene el atractivo, y por eso lo presentaron aquí, que la presentaron, porque está Hiba Buk, la protagonista en su momento del Príncipe, que recientemente lleva ya 4 o 5 años trabajando mucho en Francia. De hecho, yo creo que trabaja más en Francia que aquí en España. Y a mí me ha sorprendido para bien. De verdad que me ha gustado bastante más de lo que esperaba, al menos el primer episodio, que es lo que nos pasaron para prensa para poder comentarlo y estar en las entrevistas cuando Hiba Buk vino a España. Con esto terminamos el bloque. Vamos con lo que nos falta, con el sexto de mail, con los Power Rankings de la semana, con la recomendación para terminar. Antes de ello, nada, una pequeña pausa como siempre y enseguida estamos de vuelta con todos vosotros. En Fuera de Series se ha escrito un email. No es lo mismo si los corres.
Esto pierde muchísimo, no, sin tomarlos ahí detrás. Sí, muchísimo, muchísimo.
Tenemos varias preguntas, Jorge. Vamos con 2 o 3 de ellas y vamos con los Power Rankings después.
Sí, el Alberto Dejado nos dice: parece que Prime ha estrenado Top Ten, la serie francesa de Especial Guerra Fría. Y nos pregunta: ¿tenemos confirmado de estreno? Sí, sí, la tenemos confirmada. Ya se puede ver en Amazon Prime. Justo anoche me vi el tráiler y sí que me llama mucho la atención esta serie.
Sí, Alberto García Hijado fue el que me preguntó en su momento y cuando cursé yo la petición para Prime acerca de si la estrenaban aquí o no, que nunca tuve respuesta. La única respuesta la tuve ya en parte de confirmación de que ya la estrenaban directamente. Así que, mira, pues esto es lo que hay. Más pregunta, Jorge.
Isma nos comentaba, dice obviamente con el tema de las contraseñas de Netflix, y se va a derivar en que todas sacan exactamente lo mismo. Dice, pero ¿pensáis que esos anuncios serán antes de del episodio o a mitad del episodio de cada uno? Y dice, porque cambia mucho la cosa. ¿O intuís algo? Yo imagino que será así, ¿no? O sea, un anuncio.
No, el dato, es decir, aquí, ¿por qué no hemos tenido ninguna plataforma con anuncios? Pero eso ya existe en Estados Unidos. Es decir, las canales en abierto americanos tienen a día de hoy anuncios antes, durante y después. La CW, por ejemplo, todas las series cuando las sacaron de Netflix, las metieron todas en su propio CW, no me acuerdo cómo él tenía un apellido, pero no me acuerdo cómo se llamaba, y se ven así, tenían los mismos cortes que en el lineal. A día de hoy Hulu te puedes suscribir con anuncios desde hace mucho tiempo y tienes los cortes exactamente igual. O sea, eso es lo YouTube. Para que os hagáis la idea, es el modelo exactamente igual de YouTube. El asunto es cuántos cortes, dónde lo van a hacer, y especialmente las series que no están preparadas, porque las series clásicas que están de emisión primero en lineal, en la tele de toda la vida, sí que tienen esos fundidos a negro que todos conocemos después de los 4 o 5 cortes que tradicionalmente tienen el lugar. El problema es que hay otras muchas series, especialmente Netflix, que nunca se han hecho, o que la gran mayoría en los últimos tiempos, sí en los primeros años, pero en los últimos tiempos no se han hecho pensando en que tengan el corte. Y vamos a ver cómo hacemos, que hay mucho catálogo y que hay mucho para atrás, pero hay precisamente en esta línea también, aquí en el chat, nos preguntaba José Rebelichón y nos decía que de la información de Disney Plus, de la suscripción con publicidad, ¿cuándo creemos que llegará aquí? Si será, como dicen, 5 minutos del inicio del episodio, personalizada. Por cierto, yo no la quiero con publi. Es muy fácil, pagan más. O sea, a nadie nos van a obligar a tener la parte de la publicidad, porque todo el mundo, al menos estas plataformas, hay otras en las que Pluto TV, por ejemplo, da lo mismo lo que pagues, es gratuita y no tienes opción, o ahora el nuevo Freebie, que era el antiguo IMDb TV en Estados Unidos, que funciona solamente con publicidad. Pero todas estas, lo que te dan, vas a tener siempre la opción de pagando, pues en torno a una vez y media y dos veces el precio normal para tenerlo sin anuncios. Disney Plus lo que ha anunciado es que van a tener 5 minutos de publicidad. Antes no, lo van a tener antes, durante, después, entre medias y lo que ocurra, que es una tercera o una cuarta parte de lo que tiene a día de hoy en Hulu. Yo probé durante un tiempo Hulu con anuncios y vamos a ver, si estás acostumbrado en YouTube, no te vas a cabrear. Los anuncios son menos anuncios que en YouTube. Pero si estás acostumbrado a que jamás cuando tú te sientas a ver una serie o una película no tienes anuncios, a mí me horrorizaba. Pero claro, yo es que pago por YouTube Premium para no tener anuncios. Entonces no soy el público objetivo ni soy la persona que habitualmente pueda comprarlos estas cosas. Es lo que nos va a venir. Eso, tenerlo clarísimo. Eso y en combinación las contraseñas. O sea, una y la otra. De tienes esta más barata y vamos a tener al mismo tiempo el ataque a las contraseñas. Lo tengo más claro que el agua.
Lo curioso, decías tú lo de los cortes en negro, que en Estados Unidos, sobre todo, las networks están tan claros. Aquí en España jamás se han respetado, que es una cosa que siempre me ha fascinado. Es decir, si están ya hechos, ¿por qué no utilizáis esto? Además, están pensados para no ser ni al final ni al principio, sino en momentos muy, muy determinados. Y además, como que acompaña un poquito, o viene el anuncio y te lo esperas, o al menos no te pega un corte en mitad de un diálogo, como hemos visto en algunas veces aquí en España. No sé cómo lo harán, porque decías tú eso, Netflix no tiene preparado esto. De hecho, Netflix está preparado para maradonearse de repente. Incluso una cosa curiosa que leí una vez es que en Netflix incluso pedían a los creadores, bueno, en este caso más bien al gente de fotografía, que hubiese muchos primeros planos, porque Netflix, hay mucha gente que consume Netflix con el móvil o con el iPad en la cama y demás. Entonces pedían que, por favor, que en lugar de planos muy, muy generales, hubiese muchos primeros planos, porque claro, a la hora de verlo con el móvil, pues sea mucho más cómodo. Fijaos cómo ha cambiado el modelo del propio Jodar. Y la duda que tengo es creo que en el caso había, no sé si a Disney o alguna, había dicho que sí que iba, lo que iba, sí que iba a haber era un tope de minutos por publicidad por día, es decir, que te podías pegar un maratón de la leche y no ver tanta publicidad. Yo juro que habéis visto algo. Y luego también hay una variante, y es que no es lo mismo las cuentas de adultos que las cuentas de niños pequeños, porque claro, también en mi caso no es, pero yo creo que, imagino que tú sí, las cuentas que tienes para las crías son de, con eso, con ciertos contenidos capados, ciertos contenidos que tiene que poner un pin que identifica como que la persona que está utilizándola es menor de edad. Y claro, es que la publicidad que no puede ir ahí, porque claro, una cosa es la publicidad por el normal, que va por franjas horarias, es decir, a partir de X horas puedes hacer tal publicidad o no puedes hacerla, pero claro, en el caso del streaming no funciona así, y tendrán también que separar una publicidad de un tipo, de segmentarla, vamos, también de un tipo de otro. O sea, que también eso va a ser un lío tal. A mí me gustaría, lo comentaba justo antes nuestro oyente, ¿cuánta gente se cambiaría? ¿Cuánta gente se cambiaría? Gente que está suscrita, que se cambiaría un modelo de con publicidad por pagar un poquito menos, y ¿cuánta gente no está de alta y quizá con la publicidad al menos le de, imagino que esto, ellos sí que habían hecho sus números, o igual ha hecho los números uno, y claro, pasa que al momento que uno lo hace, van todo detrás.
Hay tres cosas. Sobre lo primero de las cuentas infantiles, Disney sí que dijo que las preescolares no iban a tener anuncios. A partir de ahí sí, pero Disney tiene tres niveles, creo que recordar, que son de edad. Desde luego, el preescolar, el que tenía, ese no iba a tener anuncios, a diferencia de YouTube, por ejemplo, que sí que los tienes, que no tiene ningún problema. La segunda parte que tenemos acerca de lo último que has comentado, vamos a ver cómo evoluciona la cosa, no lo sé.
Bueno, mira, justo Juanma luego lo decía, dice, yo no voy a cambiar el modelo de publicidad. Imano que lo de siempre. Habrá también momentos que te puedes permitir. Si te puedes permitir, imagino que es mucho más cómodo verlo sin publicidad. Además, que no es concepto. Pero bueno, si no te puedes permitir, o no te importa, o pues es que es la única manera de poder tener estas plataformas, pues sí que pasarás por ahí.
Lo que sí que tenemos de números, que lo último que recuerdo yo, que fue Jason Keeler, y lo comentamos aquí en el programa, el saliente jefe de HBO Max, el que ha puesto en marcha HBO Max, él comentaba cómo la mitad de las nuevas suscripciones de HBO Max eran de la tarifa con anuncios. Y que antes, porque él estuvo de jefazo de Hulu, que de Hulu estaban en dos terceras partes aproximadamente la gente que se ha dado en anuncios. Otra cosa es que alguien que ya paga sin anuncios se vaya a rebajar. Pero hay otra variable, que es la que estaba comentando yo antes, que es la gente que a día de hoy esté compartiendo contraseña, y que le trinque por ahí en medios, le hagan la vida imposible, y hasta ahora la única solución que tenía era una tarifa cara, entre comillas, o que estaba dispuesto a pagarla, y que ahora se encuentre con esa posibilidad de pasar una con anuncios. Entonces, no sé cuánta reconversión van a tener por ahí. Yo creo que no ver tanto desde fuera, y simplemente por pensar, de gente que si tienes esa tarifa te la bajes, a lo mejor es que solamente veo esta cadena puntualmente, pero yo creo que es más fácil que te la quites, que pagues menos por seguir la vida con anuncios, pero creo que sí que creo que para esas dos derivadas, para un lado, para un nuevo suscriptor que no está convencido todavía de la plataforma o que directamente quiera pagar la más barata, y gente a la que van a forzar, entre comillas o sin comillas, a día de hoy estás compartiendo cuenta y vas a tener una cuenta individual o vas a tener una cuenta familiar distinta, yo creo que esos son los dos grandes focos que van a tener. Una o dos preguntitas más, Jorge.
Tengo un par. El ¿qué tiene? Decía, dice, visto los trailers y visto las imágenes y demás, ¿qué pensáis que tendrá mejor, más éxito? ¿El Señor de los Anillos o la Casa del Dragón? Dice, para mí, en su caso, dice, para mí, la Casa del Dragón. No sé, hasta todavía por ver. Y realmente lo bueno de esto es que no tenemos por qué elegir. O sea, que al final, que lo bueno de esto no es como, esto no es la guerra de Pepsi contra Coca-Cola, que es en un momento dado o te bebes una Pepsi o te bebes una Coca-Cola, sino que te puede ver uno y luego ver la otra y sin ningún problema. Siempre cuando estés suscrita a la serie. No sé, está por ver y creo que tanto una como, o sea, creo que la expectación, quizás, yo creo que se puede decir, la que va a tener más presión, quizá, por un lado, por el tema de la pasta de Señor de los Anillos, sin lugar a duda, y luego quizá por intentar resarcirse de esa sensación de decepción o que quizás tuvo el último Juego de Tronos, no sé, pero que van a mirarlas con lupa todas episodio seguro. Y que creo que igual hay que dar un poquito de cancha a ambas series y no pensar que cada episodio es como una película que hay que criticarla de principio a fin y destriparla, también. A disfrutar y ya está. Tampoco hace falta que no estemos ahí tan encima ni. No sé. A veces creo que nos pasamos un poquito con el sobreanálisis y demás de las series.
Te veo de un moderado como si no conocieses como.
Sí, no, es verdad. Ya, no entiendo. Que más es verdad. No, sí que es verdad que el fenómeno, que es una cosa muy curiosa, que van a coincidir. Yo creo que la primera vez que van a coincidir dos series de tanta entidad con una temática tan parecida y con estreno semanal. Porque, claro, también si fuese un estreno. Antes lo comentamos con Obi-Wan y con Stranger Things. Al final son dos series que compiten una con otra. Pues es posible, pero es que seguramente la gente que vea una va a ver la otra. O sobre todo, que el ver uno no te va a hacer que no te va a quitar la otra. No es el cine, podemos decir. Es decir, que al final el cine sí que hay bofetas por el día de estreno y gente que se mueve la fecha de estreno porque no quiere bajo ningún concepto coincidir con, de hecho, el hecho de que yo creo que la semana pasada se estrenara Misión Imposible y no esta semana tiene mucho que ver con Obi-Wan, seguro. Al final el cine sí. Perdón, no sé qué he dicho, Maverick.
Misión Imposible,
perdón. El Top Gun Maverick, que lleva dos años de retraso con el estreno y que lo hayan hecho justo aquí también coincidiendo con Cannes, pues no es casualidad. No sé, creo que no, lo bueno es que no tenemos por qué elegir, que el sacar un ratillo más o dormir una hora menos, que estamos más que habituadas y ya está.
Tendremos más preguntas la semana que viene. Vamos ya con nuestros Power Rankings, unos Power Rankings que hacemos semanalmente con nuestra pequeña encuesta, que hacemos todas las semanas en fueradeseries.com, que siempre os avisamos para que lo complementéis en nuestro grupo de Telegram. Ya sabéis, telegram.me/fueradeseries, donde más de 1.500 personas hablan todas las santas semanas sobre series de televisión. Todas las santas semanas, no, semanas, días, horas y momentos circunstancialmente, y a partir de ahí podemos hablar. Vamos con la lista. En el puesto número 10, la misma que la semana pasada, Outer Range, la serie de ciencia ficción en Prime Video, que tiene su legión de fans, que yo creo que boca a oreja le está funcionando bastante bien, y eso hace que se mantenga una semana más en el Power Rankings en el puesto número 10.
La primera, las dos entradas, en este caso La Ciudad Nuestra, se cuela en el puesto número 9, la afición media basada en un hecho real de David Simon para HBO Max, que es, creo que es la primera entrada, ¿no? En el ranking, ¿no llegó a entrar en la semana anterior?
En el 8, una que sí que ha estado mucho tiempo en el ranking, Separación. Baja 3 puestos con respecto a la semana pasada. A ver qué tal funcionan los Emmy. Para mí, la mejor serie de lo que he visto en este 2022. Junto con Atlanta, ahí estaría la cosa. Como os digo, cae 3 puestos. En el 8º puesto, Separación, la serie de Apple TV Plus.
Caballero Luna, que mantiene el tipo y se mantiene en séptima posición, igual que la semana pasada, a pesar de llevar ya un par de semanas terminada.
La otra que también está terminada en Apple TV Plus es Slow Horses, que se deja 4 puestos con respecto a la semana pasada. También encabezó el Power Rankings, en este caso durante 2 semanas. Renovada, renovadísima. Tenemos hasta 8 libros para poder hacer más temporadas. A mí me ha encantado, me he divertido muchísimo con ella. Y no solo con la parte socarrona y de humor negro, es que creo que la trama está muy, muy bien. Me ha gustado mucho. El sexto puesto, como os decía, Slow Horses, también en Apple TV Plus.
La segunda entrada, y esta vez la más fuerte de la semana, Better Call Saul, la serie que aquí vamos a ver estreno en Movistar Plus, el que se mete en el quinto puesto, y espero que suba un poquito más, aunque le quedan pocos episodios, porque está siendo muy, muy, muy buena esta temporada.
5 puestos en la mayor subida que tenemos en la semana, Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers, ya concluida también. Yo me he entretenido, me ha gustado muchísimo esta primera temporada, creo que especialmente a partir del cuarto episodio, cuando ya coge todas las herramientas y ya han presentado a todos los personajes, es cuando la cosa coge todo el ritmo del mundo, dejando más allá y acá las licencias artísticas que se cogen, el cómo ponen a mis queridos Celtics, por cierto, vaya desastre de partido hicimos ayer también por la noche, madre mía, no salimos que no esté salvando los Red Sox, tiene narices la cosa. En fin, que me voy por las ramas. Vale mucho la pena, tanto los aficionados al baloncesto como para los que queréis recordar los 90, como los que queréis ver una buena serie. Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers en HBO Max, ocupa el puesto número 4 de nuestros Power Rankings.
Y no solo se necesita salir, sino que encima sigue ocupando posiciones Pachinko, este drama coreano de Apple TV Plus, que sigue haciendo muy buenos números y sigue funcionando muy bien y bueno, sigue gustando mucho porque escala un puesto y vuelve a meterse en el podio. Tercera posición para Pachinko.
Y hacía mucho, mucho, pero que mucho tiempo que Netflix no tenía 2 series dentro del Power Rankings. 3, si queréis contar con Better Call Saul, que al final sí, tienes el estreno en Movistar Plus, pero las temporadas anteriores las tienes dentro de Netflix. Y esta semana lo consigue, pero además en todo lo alto. Y es que Ozark sube un puesto con respecto a la semana pasada, se queda el puesto número 2 de nuestro Power Rankings.
Y la medalla de oro la mantiene Heartstoppers, el fenómeno del que antes comentamos, que no va por una segunda o tercera temporada, que sigue manteniéndose en lo más alto, la serie más vista, según nuestros oyentes.
Y a bastante diferencia, de verdad que a bastante, bastante diferencia de los tiempos de inicio de año con Euforia o de las primeras semanas cuando fue el fenómeno de separación, no había tanta distancia entre el primer y el segundo puesto en las votaciones dentro de nuestros Power Rankings. Terminamos, Jorge, como siempre, con la recomendación de la semana. ¿Qué recomiendas?
Pues tengo 2 en esta semana. Por un lado, El lavado del Lincoln, que me ha tragado todo en apenas un par de días y, oye, me ha gustado. Hay momentos mejor, momentos peor. Es un poco raro también el rollo caso de la semana, que pasan de aquella manera, más lo que es la trama general de la serie. La trama general me ha gustado muchísimo, me parece muy, muy original y que está muy guay. La otra parte me parece un poquito más rara, pero oye, muy bien. Las actuaciones están muy bien, tiene el tono guay, tiene incluso los guiños humorísticos en el momento dado y se ve un tirón. Y bueno, ver a David Kelly volver a hacer una serie de abogados, pues esto es una buena noticia. Y luego, estoy fascinado con los últimos 2 episodios de la Ciudad Nuestra, la serie de David Simon, que creo que creo que su tercer episodio, si no me equivoco, o el cuarto, el que termina de una manera, es decir, hostia, esto no me lo esperaba, y luego el último episodio que está emitido, que es en el que realmente John Bernthal se pega sobrada de actuación porque está centrada en él en el momento de que su personaje pues pega el viraje, que es lo que nos están contando en los capítulos anteriores. Espectacular. Lo de ese tipo, lo veíamos en Punisher hacer de macarra y de café absoluto, pero aquí te das cuenta que es un actor, que es un auténtico portento, que no es fácil, que al final tiene un personaje en 3 líneas de tiempo distintas, siendo el mismo personaje, con sus matices y con sus cambios y con sus saltos. Chapó, muy, muy, muy bien la película. Creo que la serie, creo que dijiste tú cuando que pudiste ver alguno de los screeners que le pasa igual que el de Wire, que quizá el primer episodio, el segundo episodio, es todo un poco difuso y tarda un poco en encajar todo, pero ya está empezando a encajar todo. Y joder, vaya, qué barbaridad de serie, qué barbaridad de serie.
Mi recomendación de la semana es doble. Por un lado, el próximo día 28, además de la final de la Champions, en Elche tenemos el Día del Orgullo Friki, que sí, que es el día 25, pero en Elche se organiza el día 28 y un servidor está ahí en la organización y además tendremos un programa especial de Fuera de Series hablando un poquito de friquerismo en barrios, con invitados, con la gente de allí y todo lo demás. Será a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 8:30 aproximadamente, para que la gente que se quiera ver el fútbol se pueda ir tranquilamente en la plaza de Baix, es decir, en la plaza justo al lado del ayuntamiento, así que los que estéis cerca, porque vengáis el fin de semana a Levante, o evidentemente todos los que nos escucháis desde aquí de la Comunidad Valenciana y alrededores de Elche y las comarcas, acercarlo, que lo pasaremos muy bien. Tendremos talleres para los críos, tendremos juegos de mesa, tendremos talleres para adultos, tendremos concurso de cosplay tanto para infantil como para familiar, como para todos los el elenco para jóvenes y adultos con premios. La verdad es que nos lo pasaremos muy bien a partir de las 5:30, como os digo, en la Plaza de Baix. Y lo otro es, no sé si os he dicho que se estrena el viernes que viene Stranger Things. No sé si os he dicho que no puedo hablar de ella. Así que yo os he dicho todo lo que os puedo decir. Y ya está, no voy a decir nada más. Y con esto, Jorge, vamos a pasar.
Mira que te gusta.
Jorge, gracias por compartir un ratito nosotros esta semana, que hemos hecho de menos a don Carlos. Si no pasa nada, el próximo domingo lo tendremos aquí de nuevo. El domingo a las 11 de la mañana estará aquí. Y sí, ya os prometo que hablaré de Stranger Things. Un beso muy fuerte, Jorge. Hasta la semana que viene.
Un beso muy grande.
A todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, como siempre, todos los domingos a partir de las 11 de la mañana en nuestro canal de Twitch, twitch.tv/fuera de series. A todos los que nos escuchéis posteriormente en diferido, y volvemos mañana a hablar en streaming de las noticias de cada uno de los días. Gracias por escucharnos, como siempre, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.